Mariana Cornejo. Sí. Se vienen las séptimas jornadas de geografía, docencia, investigación y extensión con el título Geografías, ausencias y compromiso en un mundo dinámico y diverso. Y la tenemos a la profe Beatriz Dillon. Buen día, Betty, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien.
Para todas, todos.
Muy bien. Bueno, ¿cómo se piensa? Son anuales, ¿verdad, las jornadas?
Las jornadas son bianuales.
Bianuales. ¿Y cómo se va conformando, digamos, el perfil, el título, cada dos años?
Bueno, mira, es toda una discusión porque incorpora también una cuestión teórica, epistemológica, de avances de la geografía, que es una ciencia muy dinámica en la actualidad y más en este contexto, donde parece que se ha convertido, ¿no?, en una cuestión de los territorios, hoy cada vez más presentes. Así que discutimos este año, en el 2018, con repensar las geografías, nos asumía en esta nueva idea de pensar estas geografías mucho más comprometidas, críticas, superando la cuestión descriptiva que tuvo muchas veces la geografía, ¿no? Y ahora develar un poco las ausencias, es decir, yo siempre digo que los territorios, los espacios son como un libro que hay que aprender a leer, pero no leerlo solamente como un conjunto de palabras, sino que hay que tratar de hurgar en esas ausencias, en lo que no se ve. Y a su vez, convertir a la geografía en una ciencia de compromisos, una ciencia ciudadana, donde nosotros como profesionales del territorio debemos ser también, digamos, un poco protagonistas de las realidades que ocurren en él. Así que es muy, muy lindo discutir el lema de unas jornadas.
Mariana.
Hola, Betty, buen día.
Hola, Mariana. Buenos días.
Buenos días. El homenaje a Alejandro uh-huh. Sokolowski. ¿Por qué? ¿Para qué? Y recuperar qué legado de Alejandro.
A ver, para nosotros, yo siempre digo que Alejandro nunca se va de nosotros. Está permanentemente en todos nuestros momentos, nuestros espacios, nuestros lugares. Justo coincide la fecha con casi un año de que no está físicamente, pero que sigue estando permanentemente. En las jornadas del 2018 Alejandro dio la conferencia de cierre de las jornadas, ya estaba jubilado. Y un poco para Alejandro nos dejó básicamente sus ideas, su compromiso, ser consecuente con un discurso, con una forma de actuar de la geografía, ¿no? Con acciones. Y por eso es tan reconocido por los estudiantes, y nosotros también, claro, para nosotros nuestro maestro. Queremos un homenaje porque lo recordamos siempre, no es que justo se da ahora, pero era necesario hacerlo. Estar ahí, que esté con nosotros.
Y del ideario que sostenía Sokolowski, ¿qué es lo que podemos pensar como puente para las nuevas generaciones?
Mira, Alejandro era lo que nosotros llamábamos un geógrafo del territorio, de andar el campo, de caminarlo, de develar precisamente estas ausencias que nos da el territorio. Nosotros somos seres territoriales, andamos, caminamos, miramos, interpretamos, pero muchas veces no le ponemos la necesaria mirada crítica que deben tener esos territorios. Alejandro no solamente tenía a su cargo desde hace muchos años la Cátedra de Geografía de Argentina, con la cual llevó por generaciones, incluso la mía, y yo ya tengo unos cuantos años, de esos viajes de estudio que se hacen en la carrera, 4 viajes o 5 viajes en toda la carrera por Argentina, y era precisamente eso, ¿no? Hacer la geografía en el campo y además aprender a leer las cuestiones invisibles, ¿no? Para hacerlas visibles. Y ese es el ideario que creo que, bueno, María Eugenia Comerci, Oscar Follmer, que han heredado también todas esas cuestiones, pretenden seguir de Alejandro con nuestros futuros estudiantes. Entonces, bueno, es una mezcla de cuestión afectiva con cuestión profesional, ¿no? Pero Alejandro creo que fue un profesional de la geografía como ciencia ciudadana, como ciencia política, social y política. Entonces, bueno, todo eso es lo que queremos un poco tener siempre presente.
Eso es el jueves 12 de noviembre a las 20:15, seguirlo a través de YouTube en el del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad. Betty, y sí. El título de este Geografías, ausencias y compromiso en un mundo dinámico y diverso. Uh-huh. Ausencias, ¿a qué remite?
Bueno, lo mismo que te decía a veces, ¿no? La geografía debe, como ciencia comprometida, como nueva ciencia crítica, la geografía es, creo, hoy, dentro de las ciencias sociales, la ciencia que mayor debate tiene desde el punto de vista epistemológico y teórico. Nosotros somos especialistas del territorio. Nuestro objeto de estudio es el espacio geográfico y el territorio. Y nosotros notamos que también la ciencia, como geografía, tiene ausencias en visibilizar algunas cuestiones. Estos nuevos espacios que nos da ahora la pandemia, porque nosotros tenemos varios desafíos en estas instancias, no solamente organizar las primeras jornadas en unos nuevos espacios que son ahora virtuales, sino que también, digamos, ver cómo visibilizamos cuestiones que tienen que ver, que la pandemia ha puesto también en evidencia, pero que son prevalentes a la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con los espacios y los territorios de las violencias, aquellas cuestiones que se dan ahora en las microescalas, en los espacios intramuros, los desequilibrios, las desigualdades territoriales, las relaciones de poder, las personas sin voz a las cuales debemos visibilizar como ciencia comprometida. Eso significa develar las ausencias, o sea, mostrar todo aquello que como ciencia todavía aún nos falta profundizar. Y bueno, y el compromiso es lo que digo, ¿no? Un compromiso social, ciudadano. Si somos, estudiamos el territorio, si el territorio es el cuerpo de nuestras acciones, y bueno, debemos estar muy atentos, y hoy más que nunca, la geografía se hace muy presente. Hoy, de solo mirar un poco todo lo que estamos viendo, la verdad que la pandemia se ha convertido en un hecho geográfico, con sus cuestiones positivas y negativas. Y vuelvo a decir, hay nuevos espacios hoy, ¿no? Nuevos espacios y nuevas formas de compartir, nuevas acciones, nuevas solidaridades. Bueno, unas cuantas cosas que por suerte vamos a discutir en estas jornadas, y que como vemos también la geografía ha sido muy dinámica al ponerse en sus trabajos hoy, a ponerse a estudiar toda esta nueva realidad espacial, tanto en la educación, por supuesto, que tenemos en tanto profesores o profesoras, esto es muy fuerte, como también en la investigación social, económica, que se da en los espacios geográficos.
¿Qué tiene esta visión de las geografías, digamos, para decirnos cuando hablamos de aislamiento social como sinónimo de aislamiento individual, ¿no? Como que el aislamiento pasa por el no contacto físico, pero sin embargo sigue habiendo esto de pensar la comunidad como tal.
Es súper interesante lo que está planteando Mariana, porque han aparecido conceptos que para nosotros, que estudiamos el espacio, el lugar de las acciones, ¿no? De los vínculos, hablar de aislamiento, hablar de distanciamiento, ¿no? que en realidad es un distanciamiento o un aislamiento físico, pero además, no sé, supone un análisis mucho más profundo de esta cuestión comunitaria y solidaria de las nuevas cercanías, ¿no? Yo creo que es un debate,
abierto
en términos geográficos, un debate muy abierto. Ya desde, por ejemplo, la filosofía también, las ciencias sociales han, creo que la pandemia las ha dinamizado a volver a repensar muchas cuestiones, sobre todo estas definiciones, ¿no? Aislamiento, ¿qué significa, no, eso? O distanciamiento. Bueno, qué sé yo, también me pongo a pensar en ese contexto. He estado pensándolo todo este tiempo.
Bien, estamos hablando con la docente Beatriz Dillon sobre estas jornadas de geografía que empiezan, que son el 12 y el 13 ahora de noviembre. Betty, y bueno, se vienen las vacaciones, vos sos una militante del turismo pampeano, en tanto y en cuanto se pueda salir de cada localidad y recorrer la Pampa, ¿qué análisis hace al respecto? ¿Qué puede pasar este verano? Y si querés recomendar lugares, o sea, no el Parque Luro, obviamente vos conocés muchísimo de la Pampa, así que eso, primero qué análisis hace y después recomendar lugares para visitar.
Bueno, qué linda pregunta. Creo que también, ¿no? Toda esta situación nos ha llevado a un análisis de pensar al turismo como una alternativa de actividad económica para la Pampa. Yo creo que hace mucho que venimos bregando con esto, pero bueno, sigue siendo una provincia muy arraigada en su cuestión económica a una actividad agrícola ganadera sin permitir la apertura. Aún así, creo que obviamente se avanza y la oportunidad es, yo últimamente estoy hablando en invitar a todos los pampeanos, pampeanas, familias o individuales a pensar en planificar sus vacaciones en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos tantas alternativas para hacer tantos atractivos, pero además infraestructura de muy buena hotelería, estancias, muchas cosas podría decir sobre el turismo.
Bien.
¿Y qué recomiendo? Bueno, mira, siempre yo digo que hay que hacer un estudio de la demanda, porque no hay recomendaciones generales. Yo creo que cada uno tiene sus gustos, hay quienes les gusta mucho el turismo aventura o son jóvenes y prefieren, no sé, hacerse a la aventura. La Pampa ofrece mucho de eso y por ahí no lo valoramos tanto. Entonces, el oeste es muy rico en eso.
Uh-huh.
Ahora, si es una familia con niños, la verdad que no lo recomendaría. Podría decir, bueno, a ver, tenemos otros lugares para visitar, como por ejemplo, no sé, mis preferidas son todo aquello que está surgiendo en la ribera del río Colorado, La Adela, por ejemplo. La Adela es un lugar para estar más de una semana, hacer canotaje, hay muy buena hotelería, muy buena comida.
Y va a tener agua este verano.
Hoy el río Colorado, bellísimo, para hacer caminatas, hay senderos. Lo mismo que 25 de mayo, por ahí un poco oculto. Yo creo que hace falta más difusión en este momento. 25 de mayo debe tener hoy más de 10 circuitos armados, con sus senderos, con sus guías, con su todo, que incluye el Gran Salitral, que incluye tantas actividades que tiene 25 de mayo. Hotelería impresionante y también gastronomía y bares.
Mirá vos, 25
de mayo es una ciudad bastante linda.
No tenía idea, mirá vos, todos esos servicios bien de buena calidad y variados, decís.
Totalmente.
Mirá vos.
O sea, hoy, por eso te digo, yo creo que nos falta vendernos un poco, ¿no? La difusión creo que está teniendo un poco de problema, porque uno que está dentro, metido en la actividad y que lo hace, creo que hace unos días salió también un artículo sobre la Isla Grande, la isla se llama también Isla de Cebasco, esa inmensa isla que tenemos en el centro del Río Colorado y en 25 de mayo, y que tienen tanta actividad porque la familia Sebasco se quiere dedicar al turismo y que la gente vaya. Yo creo que 25 de mayo es otro lugar para ir y estar 10 días.
10 días.
Más o menos.
Mirá vos.
Te puedo hacer un un circuito, pero si ustedes, obviamente, nosotros no tenemos un turismo organizado, entonces por ahí siempre se recomienda llamar a la dirección de turismo de las municipalidades para que los orienten en las actividades, en la hotelería, cabañas, todo lo que quieran en 25 de mayo. Lo mismo que en la Adela. Yo creo que el Río Colorado debería ser la vedette. No quiero ser mala con Casa de Piedra, que está también tratando de reconstruir su turismo con el lago, y que prácticamente los y las pampeanas no lo utilizamos porque no está dentro de... Parece que hacer 300 kilómetros es mucho.
Sí.
Y que no vale la pena, y cuando estamos ahí y vemos todos los circuitos que tiene Casa de Piedra, los senderos, las caminatas, y bueno, es un lugar que aprovecha obviamente Río Negro, porque la mayoría de la afluencia turística en Casa de Piedra son de localidades de Río Negro, y tenemos ahí un servicio impresionante, ¿no? Uh-huh. Desde el turismo. Bueno, así que recomiendo el Río Colorado para los más aventureros, los que quieren ir a la aventura. Creo que el oeste está fantástico, todo lo que es los volcanes, la Cueva de Alada, obviamente siempre llamando antes, planificando su viaje. Uh-huh. No se puede ir a hacer un viaje de turismo como decir hoy salgo y voy a ver qué pasa. Más o menos hay que planificar, tenemos tiempo de pensarlo y decir, bueno, vamos a ir, llamamos a la municipalidad, que nos, alguien que sepa nos guíe, porque a veces en este tema de turismo aventura hace falta vaquianos, personas que estén, que nos guíen, porque si no podemos perder tiempo y dinero, sí, que no queremos. Ellos también nos van a decir con qué vehículo podemos ir o no podemos ir. Eso para, digamos, lo más aventura. Pero también tenemos, por ejemplo, todo, no sé, yo tengo tanto para decir, Victorica, la Holanda, el Atelier de Orchiquichahue, tan cerca acá, Cueva de la Salamanca, que sus propietarios, hay un sitio... para, lo estoy diciendo mucho, hay un sitio en Facebook que se llama Excursiones Cueva Salamanca, sus mismos propietarios lo hacen ellos porque han asumido con total responsabilidad el valor histórico que tienen las pinturas rupestres, uh-huh, así que con pequeños grupos organizados también lo llevan a hacer un recorrido por ahí el inmenso y hermoso Valle de Quehue. Bueno, o sea, planificar, no es cuestión de salir y siempre planificar con... pensar en las vacaciones de varios días.
Sí, y abrir el ojo a otro tipo de belleza, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros hemos hablado mucho sobre esta cuestión del turismo en La Pampa, uh-huh, ¿no? Como, ¿qué asumimos como propio y que a veces no le asignamos un valor? Como por ejemplo... el valor a la llanura. Yo creo que cada vez estamos más atentos a esas nuevas miradas. Uh-huh. En realidad, tener una mirada sesgada de la realidad, decir, bueno, esto es algo plano, monótono, uh-huh, sin sentido. Y cuando uno ve que la mirada o la mente se abre para poder percibir otras cuestiones, el mundo se hace mucho más bello. No nos olvidemos que el turismo es una construcción social.
Sí,
lo construye mi imaginario.
¿Qué es lo lindo y lo feo? Claro.
Ese es el imaginario el que construye los lugares, las formas, el turismo. Entonces la misma cosa nos va a parecer distinta, nos va a parecer a algunos hermosa y a otros feo, porque nosotros construimos. Ahora, la construcción parte de esa previa, o sea, nosotros sabemos que el turismo empieza mucho antes que el viaje. El viaje,
¿qué pasó? ¿Te están echando a algún lugar, Betty?
Hola, hola.
Sí, acá estamos.
Ajá.
¿Qué pasó?
No sé qué estoy escuchando, a ver.
A nosotros.
No, a nosotros sí.
¿Me están escuchando?
Sí.
Ay, disculpen, pero estaba como entusiasmada. No sabía si yo digo porque me pasa que siempre hablo. Entonces estaba hablando de los imaginarios.
Sí.
Entonces los imaginarios debemos construirlos. Y los construimos previamente. O sea, el viaje es el resultado y el destino es lo último. Yo siempre digo, nunca, cuando hagamos turismo, nunca pensemos en el destino. Tenemos antes toda la previa para construir nuestra mente, disfrutar el viaje desde el mismo momento que se sale. Por eso ahí donde recomendamos las velocidades, a ver, tranquilos, cada centímetro del territorio tiene algo para observar. Para
elegir bien los acompañantes también. Elegir bien los acompañantes.
Bueno, eso es fundamental también, porque eso forma, o sea, a ver, un mismo lugar puede tener percepciones diferentes de acuerdo a con quién uno vaya. Por eso yo digo, hay que ser atentos en la previa. Yo siempre digo, bueno, hay viajes que duran 4 meses por lo menos o más, organizarlos desde la previa. Con quién, elegir el lugar de acuerdo a con quién voy a ir. Si es una familia con 2 niños, yo siempre digo, no lo sometamos a...
Claro.
Si no lo vamos a hacer bien planificado. Los niños también tienen que disfrutar. Y para eso llevémoslo al parque... Acá vayamos a Castex, que estamos a unos pocos kilómetros, y también podemos estar 2 días en Castex, viendo el parque jurásico con los dinosaurios y caminando y sacándonos fotos con el cucú de Castex y haciendo para los más grandes la ruta de Bairoleto o de Nervi, qué sé yo, pero digamos, ver con quién voy. Sí, Mariana. Eso es fundamental.
Bueno. Betty, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable.
Ay, muchas gracias. Siempre es hermoso hablar con ustedes.
Bueno, que le salga linda la jornada. Hasta luego.
Un cariño grande.
Gracias.
Era Beatriz Dillon.